Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vayamos, hermano, a nuestra serie sobre la doctrina de la salvación que hemos estado estudiando ya por algunos domingos. En esta serie sobre salvación, la doctrina de la salvación, o como le llaman en el lenguaje o argot teológico, soteriología, queremos ver el punto que tiene que ver con la salvación de los santos, o perdón, la perseverancia de los santos, cómo permanecer como creyentes a lo largo y ancho de toda nuestra vida aquí en la tierra, desde el momento en que creímos y hasta el día en que partamos con el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos permanecer como creyentes? ¿Cómo sabemos que continuaremos siendo creyentes en nuestras vidas hasta el día de nuestra partida? ¿Existen algunos eventos o sucesos o situaciones en nuestras vidas que pueden provocar que caigamos y que dejemos de ser cristianos en alguna etapa de nuestra vida como cristianos? ¿Hay algo que garantice en nosotros que perseveraremos hasta el fin? ¿Podremos perseverar hasta el fin como creyentes? ¿Llegaremos al final de nuestra jornada aquí en la tierra y al final llegaremos siendo creyentes? ¿Hay cosas que nos pueden alejar de Cristo y como consecuencia de eso podemos perder la salvación? Todas estas preguntas son preguntas legítimas que por lo regular llegan a la mente de uno. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Nos podemos perder después de que hemos sido salvos? ¿Podemos perder la salvación después que la hemos obtenido? ¿Se nos puede escurrir la vida eterna después de haberla recibido? Esto tiene una de dos preguntas: o sí o no. Sí, se puede perder la salvación. ¿Se puede perder la vida eterna después que la obtenemos o no? No se puede perder la salvación, no se puede escurrir la vida eterna de nuestras almas después de haber sido obtenida esta. Esas son las dos respuestas fundamentales que hay. Y naturalmente en el mundo evangélico hay quienes van por el camino del no se puede perder la salvación, y hay otros que creen, predican y enseñan que sí se puede perder la salvación. De manera que hay dos posturas en el mundo evangélico. Unos creen que se pierde la salvación después de que usted la ha obtenido, otros creen que no. Que no se pierde la salvación después de haberla obtenido. Ahora, la palabra de Dios, ¿qué es lo que responde al respecto? ¿Quién tiene la razón? ¿Los que creen que se pierde la salvación o los que creen que no se pierde la salvación? ¿Quiénes están alineados con la clara enseñanza de la palabra de Dios? ¿Los que creen que se pierden la salvación o los que no creen que se pierda la salvación? ¿Qué enseña la Biblia al respecto? ¿Responde la Biblia de manera certera, cierta, segura a esa respuesta? Claro que sí, la Biblia claramente responde a esas preguntas, que son de gran importancia para nosotros, de trascendental importancia para nosotros. Primeramente yo quiero tratar aquí las objeciones que presentan aquellos, que plantean aquellos a la perseverancia de los santos, a la doctrina de la perseverancia de los santos. Y voy a seguir los pasos de Berkhof, quien presenta de una manera bien precisa, clara, sucinta, las diferentes o los diferentes argumentos que se presentan para objetar la doctrina de la seguridad de salvación o, como también se le llama comúnmente, la doctrina de la perseverancia de los santos. Dice Berkhof, argumentando, presentando los argumentos en contra de la doctrina: hay muchas personas o creyentes que afirman que la salvación se pierde, y esto por las diferentes razones. Número uno, es inconsistente con la libertad humana. Por eso hay mucha gente que piensan, creen que se pierde la salvación. Por eso hay mucha gente que afirman que la perseverancia de los santos hasta el final de sus vidas como creyentes es inconsistente con la palabra de Dios. Porque quien afirme que la perseverancia de los santos es algo bíblico, conforme a la mente de Cristo, están yendo contrario a lo que es la libertad humana, como la enseña la palabra de Dios, según su interpretación. Ahora, ¿realmente es inconsistente la perseverancia de los santos con la libertad del ser humano? Dice Berkhof, esta objeción viene sobre la falsa hipótesis de que la verdadera libertad consiste en la libertad de la indiferencia o en el poder de elegir lo contrario a lo moral y a los asuntos espirituales. Y afirma él, sin embargo, esto es erróneo. La verdadera libertad consiste en forma exacta en la determinación propia de dirigirse hacia la santidad. El hombre nunca es más libre que cuando se mueve conscientemente en dirección hacia Dios. Y el cristiano permanece en esa libertad mediante la gracia de Dios. Termina la cita. Ahí vemos cómo se presenta primero el argumento que afirma que la perseverancia es inconsistente con la libertad del ser humano. Ahora, la auténtica libertad no es la libertad de ir a lo inmoral. La auténtica libertad es ir en pos de la santidad, ir en pos de los caminos del Señor. Es ahí donde está la verdadera libertad. Por ende, la perseverancia no es inconsistente con la libertad del ser humano. En Cristo Jesús el hombre es libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre para qué? Bueno, libre para ir en pos de la santidad, en pos de la obediencia a Dios, en pos hacia ese día de la resurrección de nuestros cuerpos, para ir hasta el final. Esa es la verdadera libertad. Es lo que está argumentando aquí Berkhof. En segundo lugar, los arminianos consideran que la perseverancia de los santos es antibíblica porque la misma conduce a la indolencia y a la inmoralidad. Ese es el segundo argumento que se usa para negar la doctrina de la perseverancia de los santos. Según ellos, si usted afirma que su salvación no se le pierde, usted con ello está incentivando la indolencia por el pecado. Usted está incentivando la inmoralidad. Si usted considera que la salvación es algo que no se pierde. Ahora, dice Berco, esta es una noción equivocada, porque aunque la Biblia nos dice que somos guardados por la gracia de Dios, no estimula la idea de que Dios nos guarda sin ninguna vigilancia constante, diligente y oración de nuestra parte. Dios nos guarda, pero continuamente nos ordena, nos manda a que seamos constantemente vigilantes, a que seamos diligentes en los medios privados y públicos de gracia, a que seamos diligentes en la oración. Constantemente la Biblia está amonestándonos en esa dirección. No es inconsistente, por tanto, la seguridad de salvación con lo establecido por Dios en su palabra, de ser diligentes, constantes, vigilantes. No es inconsistente con eso, todo lo contrario, todo lo contrario. Dice Berco, es difícil ver como una doctrina que asegura al creyente de ser perseverante en la santidad puede ser un incentivo para el pecado. O sea, ¿cómo puede ser un incentivo para el pecado la seguridad de la salvación si constantemente, justamente la perseverancia, ¿qué es lo que requiere? Que tú perseveres, ¿en qué? En ser santo, en ser obediente, en andar una vida por principios, no por tus sentimientos y afectos, sino una vida de obediencia por principio. Constantemente nos manda la Biblia a eso, no a ser indolente con el pecado, no nos manda en ningún lugar a tolerar el pecado, ni a ser inmorales, todo lo contrario. Como dice aquí Berco, parecería que la seguridad del éxito en la lucha activa por la santificación sería el mejor de los estímulos para un mayor esfuerzo. El estímulo que nos da la Biblia, ¿de dónde proviene mayormente? Bueno, de la seguridad que nos da, de que si nosotros perseveramos, porque nuestra lucha contra el pecado será triunfante, será victoriosa, será continuamente una bendición para nosotros. Tercero, otro argumento que niega la perseverancia de los santos, dice lo siguiente. Afirman ellos que es contraria a la enseñanza de la palabra de Dios. Primero, específicamente en lo tocante a aquellas advertencias que nos hace la Biblia en contra de la apostasía. Hay muchos versículos en la Biblia que advierten de la apostasía, y obviamente ellos afirman, si esos versículos advierten de la apostasía, es porque se puede perder la salvación. Es porque podemos apostatar de la salvación. Si no, no advirtieron de la apostasía, afirman ellos. Vamos a ver algunos textos bíblicos en este contexto. Mateo 24. Mateo 24, verso 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dicen ellos, míralo ahí. Hay la posibilidad de apostatar. De lo contrario, no estaría allí esa advertencia. Ahora, si usted observa ese pasaje, por ningún lado ahí dice que apostatará. Hay lo que dice que el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Ese más, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es una advertencia de la necesidad de que usemos constantemente los medios público y privado de gracia para nuestro fortalecimiento espiritual, para nuestra lucha contra la maldad que impera a nuestro alrededor y que sin lugar a duda traerá mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha agonía, que para que aquel que no esté bien alimentado puede ser muy, muy, muy difícil la vida espiritual, el sustento de la vida espiritual. Pero ese pasaje ahí de ninguna manera enseña que la salvación se le pueda perder a alguien después de que la tiene. Son advertencias, como dice Berkhof, que son puestas aquí desde el punto de vista del hombre. Y tienen, en ese contexto, advertencia, como decíamos, de la necesidad de usted ser fortalecido constantemente a través de ser diligente en los medios privados y públicos de gracia. Vamos también a Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Colosenses 1, 23. Colosenses 1.23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y ahí hay un sí condicional. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica, etc. Ahora, ¿cuál es el contexto de ese pasaje? Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ven con el contexto. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y es interesante ese pasaje, muy interesante, porque por un lado se enfatiza lo que Dios hizo en nosotros. Erais en otro tiempo extraños y enemigos, Dios nos reconcilió consigo mismo. Esa fue nuestra parte, perdón, la parte divina. Ahora, a nosotros nos toca lo que enseña el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Estamos reconciliados con Dios. Ahora, ¿cuál es la prueba, la evidencia de que somos o estamos reconciliados con Dios? ¿Cuál es la prueba y la evidencia? De que permanecemos fundados y firmes en la fe. Esa es la prueba y la evidencia. Ahora, quien no persevera firme en la fe, sin moverse de la esperanza, ¿qué es lo que demuestra? Que no ha sido reconciliado. No es que pierde la reconciliación. Lo que demuestra es que no ha sido reconciliado realmente con Dios. Eso es lo que demuestra. Si en verdad permanecéis fundados. Tú estás fundado y firme en la fe, sin moverte de la esperanza del Evangelio. Sí. Bueno, eso es una evidencia de que tú has sido reconciliado con el Señor. Ahora, te aparta de ahí. ¿Qué evidencia eso? Que tú no has sido realmente reconciliado. Que no has sido reconciliado con el Señor. Porque la prueba de la reconciliación es el versículo 23. Si en verdad, y es subraya ahí verdad, si en verdad, porque puede que tú estés falsamente reconciliado. O sea, que tu reconciliación con Dios sea una reconciliación espuria, porque no está enraizada en el nuevo nacimiento, porque no está enraizada en una conversión genuina, en un verdadero arrepentimiento. Puede que haya una reconciliación externa, no interna. Por eso dice, si en verdad, porque puede que no sea verdad que tú estés reconciliado. Es una posibilidad. Ahora, tú estás reconciliado con Dios. ¿Qué dice el 21? Erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ese era nuestro estilo de vida antes de la reconciliación. Ahora, si después de la reconciliación tú sigues siendo un extraño, un enemigo en vuestra mente, si tú después de la reconciliación sigues haciendo malas obras, ¿qué? ¿Qué significa eso? Que en verdad tú no has sido fundado en esa reconciliación. No es que tú perdiste la reconciliación, es que tú nunca la has tenido. Ese en verdad, sí, en verdad. Es una expresión que puntualiza la base de la reconciliación, la verdad. Si no es en esa base y se ve claramente que tú eres un amigo de Dios en tu mente y en tu corazón, que tú te apartaste de las malas obras, si eso no es claro y evidente, entonces, en verdad, tú sigues perdido. No es que tú vas a perder la salvación, es que tú siempre has estado perdido. Es que nunca la has tenido. Ese es el punto aquí. Otro pasaje. Hebreos capítulo 2. Hebreos Hebreos capítulo 2. Versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Otro texto también que emplean muchos para asegurar que la salvación se pierde. Ahora, ¿se enseña ahí que la salvación se pierde? Por supuesto que no. Un simple análisis del pasaje. Ahí lo que se puede observar es que se está enfatizando la necesidad de mantenernos haciendo un uso fiel, firme, diligente de los medios de gracia. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. ¿Atendamos a qué? A las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Y eso habla de nuestra responsabilidad. Si usted deja de usar los medios que Dios ha dado para usted mantenerse con un cuerpo robusto y saludable, si usted deja de comer lo que debe de comerse y comer de manera balanceada. En estos días vi ahí en el periódico una noticia de alguien ya adulto que se pasó toda la vida comiendo lechuga. Y es interesante observar el cuerpo de esa persona, cómo se encuentra y la situación que está viviendo actualmente. No le aseguran la vida. Ya creo que tiene 20 y pico de años esa persona. Comiendo lechuga la vida entera. No comía otra cosa que no fuera lechuga. ¿Es mala la lechuga? No, eso no es malo. Pero usted no puede mantenerse nada más de lechuga o de repollo, porque su cuerpo necesita más que lechuga. Si usted deja de comer carne, deja de comer habichuelas, deja de comer arroz, su plátano, su guandule, su batata, su yuca, su pan, si usted deja de comerse esa cosa, usted va a tener problemas. Eso mismo sucede en la vida espiritual. Si usted deja de orar, usted se puede dar un rebalón, se puede deslizar. Romperse el fundillo allá abajo. Si usted deja de leer su Biblia, usted va a cosechar los estragos de no leer la palabra de Dios. Lo mismo. Por eso el apóstol dice, por tanto, es necesario, no que yo soy salvo ya, yo no tengo que leer la Biblia. Bueno, si tú no la lees, la prueba de que tú no lo eres, es justamente eso. Que tú no la lees, eso es la prueba de que tú no has sido salvo. Ya yo soy salvo, ya yo no tengo que orar más, ya yo oré durante 5 años, ya yo no tengo que volver a orar, ya yo soy salvo. Bueno, si tú dejas de orar, la prueba de que tú no has sido salvo es justamente eso. Porque es lo mismo que tú dices, yo tengo 20 años respirando. Me voy a poner dos tapones en la nariz para no respirar más. Bueno, ya tú sabes. Manda a comprar la caja, porque 3 minutos es suficiente para mandarte para el cementerio. 3 minutos, posiblemente. Como mucho. Si tú dejaste de respirar, tú vas a tener el efecto inmediato de la falta de oxígeno en tu cuerpo. Será pronto un cadáver, un difunto. O sea, Dios estableció medios para nuestra subsistencia en el mundo material y en el mundo espiritual. No hacer uso de eso trae consecuencias. Y eso, hermano, es real en la vida espiritual. Es real en la vida espiritual. Eso no es un juego. Eso no es un juego. Por eso pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y recuerden que aquí le está hablando a los hebreos. A los hebreos. Quienes por su desobediencia y por el desuso de los medios de gracia. ¿Qué pasó con ellos en el desierto? Que ninguno entró a la tierra prometida. Y eran judíos. Eran judíos. Fueron puestos como ejemplo para nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque hay tal cosa como una responsabilidad en el cuidado de nuestra salvación. Sí, hay que cuidarla. ¿Con qué? Con los medios que Dios ha dicho que usted debe de cuidarla. Usted debe de congregarse regularmente. Usted debe de tener comunión con los hermanos regularmente. Usted debe de guardar el día de reposo regularmente. Usted debe de hacer un uso permanente de los medios que Dios ha dado para que usted cuide su salvación. ¿Cómo usted cuida su salud corporal? Usted sabe cómo que tiene que hacerlo. Cuando usted se descuida de uno de ellos, ¿qué pasa con usted? Si usted no ingiere la vitamina C que tiene que tomar, cada dos meses tiene un gripazo encima. ¿Por qué? Porque usted descuidó la ingesta de vitamina C, que es lo que aumenta la defensa de su cuerpo contra esos virus y bacterias. Ah, pero tú tienes deficiencia en vitamina C. Por eso te mandan de una vez a tomar vitamina C. Porque esa es la manera que Dios estableció para que usted pueda mantener su defensa corporal alta contra los virus y la bacteria. Si usted no la usa, usted va a tener constantemente los virus y la bacteria invadiéndole, produciéndole mucha fiebre y mucho malestar, y matándole en muchos casos. Esa es la realidad en nuestra vida física. Tenemos una responsabilidad. ¿Cuál? La de cuidar la salvación. Cuidar la salvación. Hay que cuidarla, sí. ¿Por qué la cuidamos? Porque la tenemos. Usted no puede cuidar lo que usted no tiene. Usted cuida lo que usted tiene. ¿Cuándo usted ha empleado un minuto a cuidar lo que usted no tiene? Usted no cuida lo que no tiene. Usted cuida lo que tiene. Ahora, lo que usted no tiene, no tiene por qué cuidarlo. ¿Qué es lo que usted está cuidando? Si usted ve a alguien que está, ¿verdad?, cuidando ahí. ¿Qué tú estás cuidando? No, yo estoy cuidando. Pues yo no veo nada que tú tienes ahí. No, yo estoy. ¿Qué usted piensa de esa persona? ¿Que está loco? Ah, pero se puso loco. No, que tengo un lingote de oro ahí, imaginario, pero está ahí, tú sabes. Estoy cuidándolo. Usted cuida lo que usted tiene. La salvación es un tesoro, es comparada con un tesoro en la Biblia. Y naturalmente ese tesoro se protege, se cuida. Tenemos esa responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad. Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Otro pasaje bíblico. ¿Alguien levantó la mano allá atrás? ¿Sí?
Yo quiero... mencionar otro pasaje. Es segunda de Pedro capítulo 2.
Sí, mi hermano, no te me adelante. Yo tengo aquí varios pasajes, bueno, más.
Está bien.
Vamos a irlo viendo uno a uno. Hebreos capítulo 14, versículo 6. Perdón. Me fui, espero que tenga 14 capítulos. Hebreo 4. Vamos a Hebreo 4. Versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Este pasaje también es empleado por aquellos que afirman que se pierde la salvación. Ellos citan ahí el versículo 6 para afirmar tal cosa. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Ellos afirman que si tú pecas de desobediencia en algún punto de tu vida como creyente, tú puedes perder la salvación. Y ponen como ejemplo a los judíos que por su desobediencia no entraron a la tierra prometida. Ahora, podemos afirmar, partiendo de ese versículo, que se pierde la salvación. ¿Por qué? Vamos a ver. Pueden levantar la mano. Que sean breves y concisos. No puede ser muy largo porque no tenemos mucho tiempo. Alguien que... El micrófono, ¿dónde está? Bien.
Claramente aquí dice que a ellos se les anunció la buena nueva y por causa de desobediencia no entraron. O sea, ellos cuando se les predicó no quisieron aceptar lo que se les predicó. Esa es la razón por la que ellos no entraron, no se convirtieron, no se arrepintieron.
Es odio que no se puede tomar al pueblo de Israel en el desierto como un parámetro para afirmar que la salvación se pierde. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver.
Que era el pueblo escogido de Dios y Dios trató de múltiples maneras con el pueblo de Israel. A nosotros nos fue dada una promesa, incluyéndolo a ellos, que era bajo la gracia. O sea, nosotros hoy somos salvos por gracia y no específicamente porque nosotros cumplamos 100% con la ley.
Bien. Vaya a Salmo 95:10. Ahí está la respuesta. Salmo 95:10. Ahí está la respuesta a la pregunta: ¿podemos afirmar que se pide la salvación porque los judíos en el desierto no entraron a la tierra prometida? ¿Podemos afirmar que se pide salvación por eso? ¿Qué es el Salmo 95:10? Dice aquí: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Porque eran unos impíos. No se habían convertido. Eso es lo que dice ahí. Entonces no me pueden usar ese texto para afirmar que se pierde la salvación. Ese texto de Hebreos capítulo 4, versículo 6, no lo pueden usar para eso. Es una interpretación errada. La Biblia interpreta la Biblia. Un texto fuera de contexto es un pretexto que puede ser usado para afirmar una mentira como esa. Ahí dice claro: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa divagar? ¿Qué es un vago? Eran vagos al cuadrado. Eran dos veces vagos. Múltiples veces vago en la piedad. Divagaban de corazón, dice ahí. O sea, no estaban afirmados en la fe, no estaban afirmados en la promesa, no creían en ellas. Eran unos incrédulos, unos impíos. Eso es lo que dice ahí, mi hermano. Eso es lo que significa divagar de corazón en su trato con Dios. Y lo vemos desde que comenzaron, desde que salieron afuera, desde que pasaron el Mar Rojo. Cuando Moisés se fue para la montaña a buscar la ley, ¿qué se pusieron a inventar? ¿Qué hicieron? Mi hermano, eso habla de su fe. Eso es un retrato de su corazón, de qué había en sus almas, quién estaba allí realmente. La idolatría de Egipto. Eso era lo que estaba en el corazón de ellos. Por eso, desde que salieron de Egipto, lo primero que hicieron fue un becerro de oro. ¿El buey qué? ¿Qué le metaba ese becerro? En la mitología. ¿Eh? ¿El dios? ¿Cómo se llamaba ese dios? ¿Cómo se llamaba ese dios? El becerro, ¿qué representaba? ¿Qué dios representaba en Egipto? ¿Eh? No era Baal, ¿no? ¿Perdón? No estoy oyendo aquí.
Moloch.
No. Ese dios, el dios que estaba ahí, ¿qué hicieron? ¿A qué? ¿Qué deidad representaba en Egipto ese dios? ¿Tienen de tarea? ¿La tienen de tarea? No, la tienen de tarea. Búsquenlo. ¿Qué dios representaba ese dios que ellos hicieron allí? He aquí Jehová vuestro Dios, el que os sacará, el que sacó de la tierra de Egipto. Entonces, ese primer modelo de su deidad representa lo que había en sus corazones. que eran unos idólatras. Dios no estaba en su corazón, por eso estaban divagando. Divagando. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, el problema no es que ellos perdieron la salvación en el desierto, porque divagaron 40 años. El problema es que dice ahí, dice Dios, el que conocía su corazón y su camino, que ellos no conocieron el camino de Jehová. No es que no lo tuvieron, o que no anduvieron por él. Es que no, oiga bien, no es que no anduvieron, es que no lo conocieron ni siquiera. Yo conozco el camino a Nagua, muchas veces he ido a Nagua y lo conozco. Ahora, posiblemente aquí hay mucha gente que nunca ha ido a Nagua y no conoce el camino a Nagua. Sabe por dónde se va, pero no lo conoce porque no lo ha transitado. Entonces Israel había oído mucho hablar de Jehová, pero no conocían los caminos de Jehová. Entonces, no es que eran incrédulos, no es que eran creyentes y perdían su fe, su salvación. Es que eran unos impíos. Eso es lo que dice ahí, mi hermano. Ahora, yo no sé si alguien puede interpretar algo diferente a lo que dice ahí, pero eso es lo que dice ahí. Y lo que dice ahí es lo que dice ahí. No tengo por qué buscarle otra interpretación que no sea lo que dice ahí, literalmente. Entonces, su problema no fue que perdían la salvación en el desierto, es que no conocieron la salvación. Ese fue su gran problema, no fue otro. Versículo 11, procuremos, de Hebreo, capítulo 4, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ahí se enfatiza de nuevo que nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad humana, y eso es interesante, o sea, ahí se enfatiza, Dios es soberano, pero usted y yo somos responsables, ¿de qué? De aplicarnos con diligencia a usar los medios privados y públicos de gracia. Así de simple, es lo que dice ahí. Procuremos pues, a la luz del ejemplo de ellos, no andar en sus pisadas, no andar en sus pisadas. Y dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel ante quien tenemos que dar cuenta. Y ahí, de nuevo, se enfatiza, y lo que, o sea, esos argumentos que Pablo, que se emplean ahí, están allí para enfatizar nuestra responsabilidad como creyente, de autoexaminarnos, de ver nuestra condición espiritual, de ver lo que nos afecta, ¿para qué? Para que con la luz que da la palabra penetrante, podamos ver lo que nos afecta y reemplazar lo que nos afecta de nuestras vidas. Porque todo está manifiesto ante los ojos de Dios, ante quien tenemos que dar cuenta. Ese pasaje está bien claro. Otro texto bíblico que emplean también en ese contexto es primera de Juan, primer libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. También emplean este pasaje para decir, no, la salvación se pierde. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. aquí también emplean este pasaje, pero este pasaje para mí es lo que más enseña, es justamente lo contrario. Lo que más enseña no es que se pierda la salvación, sino todo lo contrario. Versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quiénes? A los que son piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de quién, de Cristo. Y obviamente ese pasaje, hermano,
¿dónde está leyendo, pastor?
Perdón, segunda de Pedro, de segunda de Pedro. Fue el segundo de Pedro. ¿Le dije primero de Juan fue? Sí, pero es segundo de Pedro. También es primero de Juan. También tengo a primero de Juan aquí, ambos textos. Pero ese texto, de Pedro, segundo de Pedro, que también lo emplean para negar la seguridad de salvación, es un pasaje también que, lejos de enseñar tal cosa, más bien enseña lo contrario, porque aquí se pone en evidencia o se ponen ejemplos concretos de personalidades que vivieron en sociedades altamente corrompidas como Sodoma y Gomorra. Sin embargo, a ese lo Dios lo guardó y mandó ángeles para que lo sacaran de allí. Dios pudo haberlo fulminado allí junto con los sodomitas, pero no lo hizo. Los guardó ahí en Sodoma y Gomorra. Por eso, mis amados hermanos, los que son del Cristo los guardará, aunque vivan en Sodoma y en Gomorra. ¿Cómo habló? ¿Pudo Dios guardar a Lot y a su familia en esa sociedad tan corrompida? Sí, hermano, no importa que aprueben todas las leyes que quieran aprobar para casar homosexuales, etcétera, etcétera. No importa lo que el mundo haga. No importa que el mundo esté tan corrompido como Sodoma y Gomorra. Dios guardará a los suyos. Los preservará. Y ahí se dan promesas claras. Lo dice claro, libró. ¿Quién lo libró? Jehová libró al justo Lot. Lo enfatiza ahí. Lo enfatiza. Y es interesante ver que dice que eso fue puesto allí como un ejemplo. Como un ejemplo, no solamente en el aspecto negativo, sino también en el aspecto positivo. En el aspecto positivo, en el contexto del Lot. ¿Sabe el Señor librar de tentación? Y el contexto aquí es, recuérdense, Lot. ¿Qué significa eso? Que este hombre estuvo expuesto a muchas tentaciones, a muchas seducciones de los sodomitas. Sin embargo, ¿quién le libró? ¿Quién le libró en esas horas de tentación en la que él estuvo inmerso? El Señor. Por eso dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Note a quién es que libra de tentación, a los piadosos. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, como hizo con Lot. Vamos ya ahora al pasaje que citamos y que, no, y que leímos el anterior. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 6. Para que terminemos ahí. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Ellos dicen, míralo ahí. Se pierde la salvación. Si tú no andas como Jesús anduvo, se te pierde la salvación. Míralo ahí donde está. Ahí lo dice. Ahora, dice ahí dice ese pasaje tal cosa, que se te pierde la salvación. Eso no es lo que dice ahí. Ahí lo que se enfatiza es el aspecto positivo de tu piedad personal. O sea, y otra vez volvemos. El uso serio y diligente de los medios públicos de gracia, tu obediencia al Señorío de Cristo, te llevará de día en día a una vida cada vez más y más parecida a la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si aplicamos esto a la vida cotidiana, podemos decir que aquel que más se parece a Cristo es el que crece en humildad, es el que crece en mansedumbre, el que crece en templanza, en dominio propio, en fe, en obediencia a la palabra de Dios. Cada vez que crecemos en una de esas áreas de nuestras vidas, somos más y más parecidos al Señor Jesucristo y naturalmente andamos como Él anduvo. Ahora, si usted no anda como Él anduvo, ¿qué es lo que implica eso? Que usted no permanece en Él. Y si no permanece en Él, es porque usted nunca estuvo en Él. Porque ni usted ni yo podemos permanecer en un lugar donde no estamos. ¿Usted no cree? ¿Cómo yo puedo permanecer en un sitio donde no estoy? ¿Cómo? ¿De qué manera yo puedo permanecer en un lugar donde en realidad no estoy? Y eso, hermanos, en términos prácticos, uno lo ve en la iglesia a diario. Por aquí han pasado mucha gente con la cabeza llena de versículos, que se saben la Biblia, que se saben la Biblia de tapa a tapa. Me enteré de uno que estuvo aquí un buen tiempo yendo, fue miembro de la iglesia, y a la conclusión que llegó hace 3 meses es que no hay que congregarse y está en su casa sentado, y que no hay que congregarse. Un super teólogo, una eminencia que se sabe la Biblia de tapa a tapa, pero él llegó a la conclusión de que no hay que congregarse. Ahora, ¿a qué conclusión usted llega cuando usted observa ese panorama en esos personajes que se pasan años leyendo la Biblia y años en una iglesia y de repente se destapan con esa novedad? ¿Se le perdió la salvación? Hermano, el que persevera hasta el fin, esa evidencia que tuvo, que tiene y que tendrá la salvación. No otro. No perseveras. No es que no la tuvo. Es que no la tiene. Naturalmente, hermanos, hay periodos de frialdad en las personas. Es una realidad. Hay personas que caen en una situación espiritual de decadencia. ¿Cómo se enferma usted cuando le baja la defensa? Un gripazo, cada rato, una gripe, una cosa. Me bajó la defensa. Muchas veces nos baja la defensa espiritual. Usted deja de ingerir lo que tiene que ingerir. Se descuida los afanes. Y deja de ingerir lo que tiene que ingerir. Y ahí viene el problema. Y usted se enfría. Y hay que caerle atrás con una soga para jalarlo, llevarlo a la clínica, internarlo, ponerle intensivo en muchos casos. Pero, hermanos, está claro, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Se pierde la salvación? Si usted la tiene, no. Y lo veremos. La Biblia habla claro sobre eso. Ahora, si usted no la tiene, no es que no la va a perder, es que tiene que tratar de conseguirla. Tiene que buscarla en el Señor. Él la ofrece de manera gratuita a todo aquel que se la pide. Venid a mí lo que estáis trabajado y cargado y yo haré descansar, dice él. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que ahora hemos traído a este lugar. Te pedimos, Señor, que esta semilla sembrada en nuestros corazones genere frutos al 100 por 1 en nuestras vidas. Concédenos, Señor, por esta enseñanza, ser estimulados en la perseverancia de los santos. Te lo rogamos y lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.